de una temática importante que se ha dado a conocer por parte del gobierno de la provincia a través justamente del ministerio, en este caso de modernización que tiene la provincia de Jujuy. Nosotros tenemos la visita de Alejandra Mollón, quien pertenece a lo que es el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización de la provincia de Jujuy, para hablar de estas becas que se han conseguido de capacitación de Amazon en la provincia de Jujuy, siendo a nivel global y que se comience por Jujuy, justamente es realmente muy importante y queremos conocer acerca de los detalles. Alejandra, gracias por la visita, por estos tiempitos y estos minutos con la radio pública. Muy buenos días, gracias.
No, chicos, muchas gracias por la invitación, un gusto verlos y buenos días a la audiencia también. Bueno, como bien decías, antes de ayer estuvimos lanzando estas becas cuyo programa se llama AWS, que es Amazon Entrena Argentina. Este es un programa que ellos están llevando a nivel global. La idea de Amazon de aquí al 2025 es capacitar a más de 25 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, nos toca a Argentina poder ser parte de este programa y en donde van a hacer su ingreso a Amazon en 5 provincias. Comenzamos por Jujuy, por suerte. Así que estas becas tienen que ver con poder capacitarse en todo lo que tiene que ver con la nube, ¿no? La nube tiene un montón de aristas, un montón de especificidades que vale la pena conocerlas, porque además es esto ya se está usando, digamos, pero para adelante se van a necesitar muchos perfiles más. Entonces, la visión de Amazon es poder encontrar, recursos humanos para poder llevar adelante lo que ellos tienen, por supuesto, dentro de su planificación, pero nosotros como provincia y como país también, en esta transformación que ya empezó hace un tiempo y que la cual somos parte, aunque no querramos, claro. A partir de la pandemia ya empezamos a vivir cosas distintas y todos, de alguna manera u otra, tuvimos que acelerar algunos procesos de aprendizaje en todo el manejo, digamos, informático, ¿no es cierto?, tecnológico, que muchos de ellos nos facilitaron la vida y seguramente va a seguir sucediendo en este sentido. Pero eso también tiene que ir acompañado de una capacitación, de un acompañamiento para que todos podamos incluirnos en esta transformación, esquivando los miedos, el desconocimiento y, bueno, ir capacitándonos. Esta es una de las especializaciones. Yo les contaba que a mitad de año también largamos con otra empresa mendocina la introducción a la programación. También todo de modo virtual, que eso facilita muchas veces, ¿no es cierto?, el poder capacitarse y en forma sincrónica, que es, bueno, en tus tiempos, ¿no? Yo digo que, bueno, en este momento del año por ahí lo estamos diciendo y dicen, no, yo a mí ya, ¿sabes qué? Estoy terminando, claro. Déjame, yo me quiero desconectar. Sí, pero en el verano a veces tenés un tiempito en donde podés a lo mejor salir de la rutina y meterte en este tema con tus tiempos, ¿no? Porque es así. Te inscribís cuando vos quieras, esto va a estar vigente desde antes de ayer que lo lanzamos hasta diciembre del 2025. Es decir, que hay tiempo para tomar la decisión y aprovecharla realmente. Son 18.000 becas para Jujuy, que son un montón, que decimos tenemos que llenarlas, pero sí las vamos a llenar porque tienen 3 áreas bien diferenciadas de capacitación. Una dirigida a los estudiantes, sí, ¿no?, que tienen sus módulos correspondientes en donde vos vas atravesando, digamos, cada uno de los módulos y certificándolos.
¿Hablamos de estudiantes universitarios, terciarios?
Sí, estudiantes universitarios. O estudiantes que tengan, a ver, una base informática que puedan, más o menos, no digo avanzada, pero que sí puedan manejarse y puedan ingresar. De cualquier manera, no está mal que por ahí uno dice, vale, yo estaré en a ver, métanse, inscríbanse y vean a ver qué nivel de dificultad les ofrece el módulo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que acá hay que animarse, hay que meterse, no se pierde nada, es gratuito, así que digo, prueba y error muchas veces, pero así es como aprendemos. Después tenés otro de los ejes que es para las empresas y pymes, ¿no? También son módulos orientados a los emprendedores, a todo esto que ya tienen algunos recursos humanos o no los tienen y quieren capacitarlos, pueden aprovechar estas becas. y también para todos los startups, ¿no? Entonces, son tres áreas bien diferenciadas, lo que no significa que pueda, primero, como estudiante, meterme y hacer, digamos, los módulos como estudiante, dirigidos a los estudiantes, y después, a lo mejor, ya quiero emprender después que termino la facultad o durante la facultad, porque hoy, viste, que no hay tiempo para emprender. Vemos chicos súper jóvenes que, claro, que manejan la tecnología y que tienen proyectos fabulosos, así que también poder capacitarse y seguir avanzando en los módulos correspondientes a lo que son las pymes, las startups y todo esto. Así que está a partir de antes de ayer, como les dije, pueden entrar por la página de nuestro ministerio, que es @jujuymoderno, es fácil de acordarse. Ahí están esta y otras capacitaciones que tenemos, que nuestra misión es ir acompañando toda esta transformación e ir consiguiendo todo tipo, digamos, de cursos. En este caso son becas gratuitas, pero también estamos haciendo cursos, otro tipo de cursos que ayer también certificaron un montón, dirigidos más bien a los empleados públicos, porque ustedes saben que desde la administración pública ya hay algunas áreas más avanzadas que otras, ¿no es cierto?, con la digitalización. Pero nuestra misión es digamos, hacer desaparecer esas asimetrías y que todos avancemos en la transformación digital. Entonces, con esto, así como dice Isolda, ¿no?, la ministra, si es cuestión de fierros, es lo más fácil, pero no es cuestión de fierros, es cuestión de personas, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir ayornándonos a todo esto. Entonces, ese es el acompañamiento que nosotros vamos haciendo en diferentes disciplinas, ¿no? Estuvimos haciendo cursos con la Universidad de Jujuy, la de Ingeniería, estuvimos haciendo cursos de comunicación eficaz. Ustedes que están en la comunicación saben que a veces la comunicación no es tan fácil. Uno cree que emitió el mensaje correcto y lo que llega es cualquier cosa. Claro. O te quedas corto o se interpreta diferente, en fin. Y dentro de un ámbito de trabajo en donde hoy se trabaja sí o sí en forma colaborativa, la comunicación es una herramienta fundamental. Siempre lo fue, ¿no? Pero digo, si lo podemos mejorar mejor, valga la redundancia. Tenemos también otros cursos que son de habilidades blandas, que tiene que ver con la empatía con el otro, el trabajo en equipo, el poder resolver conflictos, ¿no? Hay un montón de instancias dentro de los equipos de trabajo que cada uno de nosotros los podemos mejorar desde nuestro lugar para poder lograr los objetivos en su conjunto. Y también dictamos durante todo este medio año, 6 meses, 2 cortes, que también que tiene que ver con el emprender, ¿no? El emprender digitalmente, el emprendedor digital, que va todo apuntando al mismo objetivo, ¿no? Es decir, por un lado, la parte técnica, que vamos avanzando con Amazon, ¿no es cierto? Que toda esta parte que tiene que ver más bien con los fierros, si querés, y con todo lo que es la programación de los diferentes procesos para digitalizarlos. Y por el otro lado, el acompañamiento, dando diferentes cursos que van ayudando, ¿no?, a todo esto, a ir abriendo cabezas, acompañando los diferentes ámbitos de trabajo y todo esto. Y bueno, por ahora estamos muy entusiasmados, la verdad que estamos teniendo resultados muy piolas. Como siempre, somos personas diversas y a algunos nos cuestan más que a otros. Sabemos que los jóvenes manejan la tecnología, sí. Claro. Algunos hemos tenido, como digo, que aprender.
¿Por qué lo mira al señor
Yo
Cáceres?
Yo no lo miré, lo
joven.
Miraste vos. Ah,
dudé.
Por eso sonreí. Yo me ayudé. Vos miraste y yo miré.
Yo dudé. Porque él...
joven.
No, pero pasa que él es de nuestra generación, pero es como un joven, porque claramente, digamos, en un mundo totalmente con la tecnología pleno, digamos, hay que ayornarse, hay que entrar.
Totalmente.
Y el señor está en todas.
Pero es que está bueno, porque yo creo que tiene que ver también con una actitud, no pasa por la edad tampoco. Por supuesto, para los jóvenes es como más familiar, se están educando en otra realidad también. Nosotros cuando estuvimos en educación pusimos programación de primaria, inglés de primaria, o sea, todo eso que es parte de lo que necesitas, porque es el idioma que se habla en todo esto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digo... Pero también pasa por el interés personal, y para eso no hay edad, ¿no? Claro. Y si programación, por ejemplo, nos preguntaban, ¿qué requisitos tenés que tener? No, mirá, primero que es una introducción a la programación, para ver si te gusta o no. a bajo riesgo porque es gratuito, digamos, uh-huh. ¿no? Y después si querés seguir la carrera está bárbaro porque podés seguir la carrera, la misma empresa, digamos, te hace un descuento por haber ingresado a través de ellos y todo, pero el tema está que pasa por vos, ¿no? Y no había límite de edad. Y teníamos inscriptos gente de 70 y pico, 80 y pico de años. Por eso lo que vos decís es real. Acá no hay edad para esto. Por supuesto, puede resultarte más fácil o menos complicado porque hay un idioma que ya, para los jóvenes ya es habitual.
Es habitual, claro.
Para nosotros es meternos.
¿Qué tan lejos estamos dentro de lo que es el ámbito del Estado y, digamos, sus diferentes ministerios o carteras de, digamos, poder modernizar a lo que se pretende, ¿no?
No, bueno, estamos todavía con varias asignaturas pendientes, pero sin duda, como te decía hace un rato, hay áreas de gobierno que han, por sí mismos, han avanzado y han digitalizado muchos procesos y hay otros que no, que están en las antípodas todavía y por eso hay muchas asimetrías. ¿Nuestra misión cuál es? Ir nivelando todo esto y a su vez ir transformando e incluyendo a las áreas, digamos, que todavía no están con los procesos, digamos, avanzados. Entonces... Sí, perdón.
Digo, me introduzco, perdona, Tano, pienso rápidamente que tenemos cambio de gobierno ahora, digo,
claro.
Y si, digamos, tiene pensado el gobernador electo, digamos, continuar con toda esta claro. política de modernización.
Mirá, tenemos cambio de gobierno, pero en realidad sigue el mismo espacio político, con lo cual esto es algo que... Bueno, el ministro de Hacienda ya venía siendo parte del gobierno y está al tanto de todo, conoce todo, porque además los convenios y todo esto, ha estado presente y todo, así que su interés es que esto continúe, ¿no? Así que, bueno, sí, esto empezó para seguir y como digo, hay cambio de gestión y seguirá con nosotros o con otros equipos, pero la decisión política está.
Uh-huh. Alejandra, mencionabas fuera de aire cuando estábamos charlando hace sí. rato, que hay como ministerios que demandan o tienen mayor urgencia de ir avanzando en esto de la modernización. Mencionabas educación, mencionabas salud. Sabemos que hay un montón de cuestiones burocráticas que no solo el usuario, digamos, ¿no es cierto?, los jujeños, cada vez que necesitan tener acceso a algún trámite. Por un lado eso y por otro lado también, ¿no?, el mismo desenvolvimiento de cada ministerio que requiere también hacer un paso,
claro que
¿no es
sí.
cierto?, avanzar hacia la tecnología. ¿En qué situación están y cómo va avanzando justamente ese proceso? Que a la vez también pienso, elimina, ¿no?, esto del papelerío, del trámite de tener todo archivado físicamente y poder contar con un, como usted bien decía, con la nube.
Bueno, totalmente. Bueno, ustedes saben, además de que la empresa hizo una inversión el ministerio hace unos pocos años, creo que un año y medio, una cosa así, hizo la inversión con el data center. ¿Se acuerdan? El data
sí.
center que está allí en la terminal. Uh-huh. Bueno, el data center ya es un lugar, digamos, donde se resguarda toda la información del gobierno y que a partir de ahí se tomó esta decisión, ¿no? Porque también tenés cantidades de datos que sirven justamente para la toma de decisiones que están dispersos. A nosotros nos pasaba eso en educación, ¿no? Por ejemplo, teníamos, primero no había una interconexión entre las diferentes oficinas, no solamente físicamente, sino tecnológicamente tampoco estábamos conectados. Cuando nosotros ingresamos había 54 inmuebles alquilados, ¿no?, en donde estaba disperso todo el ministerio, imposible una buena organización, te diría control, trabajo en equipo, poder conocer a las personas, ¿no?, porque encima un montón de personas trabajando.
Uno de los ministerios más grandes.
Uno de los ministerios y salud es el otro, ¿no? Uh-huh. Y que así por su tamaño y por su territorialidad, esa dispersión, si no lo tenés sistematizado, es todo, como decía, tracción a sangre, ¿no? Nosotros teníamos gente que solamente se dedicaba a traer y llevar expedientes, tracción a sangre, porque era así, porque tampoco estaba digitalizado, ¿no es cierto? Y a su vez, con el riesgo que esto significa, ¿no?, de trasladar papel, toneladas de papel, inmuebles alquilados como depósitos para todos esos expedientes. Claro. O sea, fíjate el gasto para el Estado de todo eso, el gasto en papel, además de ir en contra de lo que es la armonía con la naturaleza, digo, ¿no? Tanto claro. papel. Entonces, desde todo sentido, a veces uno cree, me decías hace un rato, pero ¿hay recursos? Es que en realidad, en muchos casos, lo que estás haciendo es...
inversión, ¿no?
Claro, estás dejando de invertir en papel, en combustible para atracción a sangre, en inmuebles, porque bueno, después que el Ministerio de Malvinas ahí unificó un montón de oficinas, ya lo habíamos hecho en la escuela técnica, ¿se acuerdan? Toda la parte administrativa, toda la parte administrativa contable, y ahí achicamos un montón de inmuebles, y de a poquito eso se fue organizando de esa forma, y ahora sí necesitamos que, hay ciertos procesos que están digitalizados, pero lo que queremos es su totalidad. Claro. Que vos puedas, el ministro, por acá, por la pantalla, pueda ver la situación de las escuelas, la asistencia en las escuelas de los alumnos, de los docentes, ¿no es cierto? Vos vas viendo el flujo de los alumnos en las diferentes escuelas y vas viendo, digamos, qué está pasando, si hay alguno que está en situación crítica, qué está pasando para poder abordarlo. A nosotros nos traían así, ¿no? Lomos de expedientes, columnas de expedientes, que era todos los datos psicofísicos de los chicos. Pero nos los traían en diciembre del año que transcurrió, con lo cual, si vos tenés chicos, que seguramente lo sabía, desnutridos, con diferentes problemas, vos no podés abordarlos, digamos, directamente y establecer el proceso, los protocolos correspondientes para ese chico poder recuperarlo, porque vos querés que aprenda, pero a lo mejor el chico no está en condiciones de hacerlo. Claro. Y esa información, ¿dónde está? Y te llega tarde, porque vos ya tenés todo el año transcurrió y te traen todo a fin de año. Ya es esto, ¿no? Hay un montón de cosas y nosotros a través de ese portal ciudadano, a su vez, todos los organismos van a ir aportando información a lo que se llama un lago de datos. Ese lago de datos, entre todos, vamos a poder ir tomando y viendo lo que necesitamos de las diferentes áreas de gobierno, porque incluso, a ver, chicos, a mí me impresionaba porque hay gente que ya estaba como, viste, totalmente programada y venía con su valijita y todos sus papeles, ¿no? Decía, no, porque a mí yo tengo que, viste, hacer este trámite, y entonces venía con el papel, el otro, el papelito, papelito, papelito. Y es verdad, el Estado te está pidiendo un montón de papeles que en realidad los tiene el Estado, porque vas por una ventanilla del Estado, por otra ventanilla del Estado, por otra ventanilla, y te decís, pará, no te tengo, vos no tenés que ser de recolector de papeles para mí. Si yo los tengo, ya no te los tengo que pedir más. Pasaba, viste, los padres que todos los años tenían que traer para la escuela, ¿entendés? Todo el certificado de esto, el otro, no, ya lo tengo. Yo solo te pido lo que no tengo. Y después con esa información, ya está, la puedo tomar yo, o si salud necesita verificar a los chicos, de ponerle todos los chicos de primaria, también los puede tomar de ese lago de datos y puede hacer sus estadísticas y ya trabajar conjuntamente, colaborativamente, como hablábamos hace un rato. Entonces digo, es imprescindible que hagamos todo esto. Ya en pleno siglo XXI tenemos que poder transformarnos, y te diría, el objetivo es pensar digital, ya ni siquiera seguir con lo analógico, porque es esta transformación la que estamos haciendo. Yo, ¿no?
Hoy al cumpleañito ya te invitan con una invitación digital, digamos,
pero
por teléfono.
Es que esto vino para quedarse y más. Entonces, qué bueno que podamos empezar con tiempo, digamos, porque ya hay demandas de ciertos perfiles, ¿no es cierto? Pero digo, lo grueso se viene. Amazon nos mostraba algunas estadísticas y nos decía 2026. ¿Cuánto falta para el 2026? Nada. Por eso ellos ponen límite diciembre del 25, porque quieren tener esos 25 millones de personas en el mundo capacitados en todo lo que tiene que ver la nube. Y no es caprichoso, es por algo. En el 2026 dice, esto explota. Y tenemos que tener semillero de gente, además de que ya estén trabajando, pero a su vez poder tener recursos que podamos... Y el broche final de este programa, que es, como dije, AWS, que es Amazon, Entrena Argentina, como último módulo tiene como una especie de bolsa de trabajo, donde Amazon, una vez que vos te certificaste, te conecta con empresas que tienen necesidad ya de esos perfiles, no importa dónde estés. ¿Entendés? Entonces, bueno, ellos van evaluando y van evaluando en la medida que te vas capacitando muchas cosas, porque no solamente tu aprendizaje, sino cómo te moves en equipo, ¿entendés? Cómo vas resolviendo, si tomás liderazgos en algunos casos o no, si todo es evaluado, ¿no? Y bueno, y después tenés todo un, para nosotros, toda una nómina de gente capacitada que no solamente para lo público, para lo privado también. Por eso nosotros invitamos al lanzamiento a universidades, a empresas, ¿no es cierto? Grandes, pequeñas, medianas, a los startups también, que son los perfiles que estamos buscando, pero lo que no significa que gente que a lo mejor no es, chicos que no estén en la universidad y quieran ingresar y poder hacerlo, lo pueden hacer. Alguno que por ahí no tiene, no pertenece a ninguna empresa, trabaja en forma independiente y lo quiere hacer, lo puede hacer. O sea, pero ¿por qué invitamos a ellos? Porque son los que mueven las grandes masas, ¿no es cierto? De estos perfiles a los que va dirigido toda esta capacitación.
Alejandro, la verdad, digamos, que has dado detalles de todo esto y nos llegan algunas preguntas que quizás en medio de las respuestas o tu explicación acerca de la modernización del Estado la fuiste dando, pero los oyentes nos preguntan acerca de, bueno, por ejemplo, tema, digamos, discapacidad, que se sigue, digamos, pidiendo papeles para renovar el certificado único de discapacidad cuando, digamos, hay patologías y condiciones que no cambian, digamos, de un año para el
otro. Totalmente. Bueno, esto es lo que estamos resolviendo, ¿no? Por eso digo, pongan fichas a lo que estamos haciendo, confíen, porque realmente esto es lo que estaba hablando cuando digo, tenés que ir por diferentes ventanillas y resulta que, salvo que haya algún cambio, es todos los años lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, para el tema de discapacidad fundamental. Bueno, la tecnología nivela e incluye, ¿no? O sea, estamos todos llamados de la misma forma y estamos todos en la misma línea, digamos, de partida para lo que todo lo que es tecnología. Democratiza la tecnología. Podés acceder, no importa desde dónde. Y en este caso es fundamental porque esto todo lo vamos a estar resolviendo y va a entrar por el portal ciudadano, ¿no? Que se llama Tu Jujuy, va a entrar por ahí y va a encontrar la posibilidad de solamente, sin moverse de su casa, claro, ¿no es cierto?, hacer todos estos trámites. Entonces es fundamental. Y posiblemente ya no se lo pidan más porque en este lago de datos que yo comentaba, los que necesiten para renovarle, digamos, lo que sea, o para tramitar una pensión o lo que fuere, ¿no?, va a poder incluso el propio ciudadano tomarlo de ahí y presentarlo en donde necesita.
Bueno, pasa, digamos, en otras áreas que creo que es transversal, ¿no? Tema de educación, que por ahí es lo que nos comentabas un poco, también de pasar para validar el título que te piden,
total,
digamos,
total,
para pasar.
Total.
Hay un montón de cosas.
¿Cuántas veces me van a pedir, Tano, el certificado de nacimiento? Total, si nací ese día.
Bueno, eso es un poco lo que te decía. En las escuelas, todos los años tenés que volver a presentar certificado de nacimiento. El domicilio puede cambiar, pero ahí está la obligación del ciudadano de hacer el cambio correspondiente, porque también hay un ida y vuelta en todo ¿no? Entonces todos tenemos que ocuparnos de lo que nos debemos ocupar y nuestras responsabilidades.
Bueno, puntualmente el registro civil, y lo hablábamos también con el director, destacaba uno de los grandes avances que han tenido justamente en la modernización, en la digitalización de las partidas de nacimiento y cómo esto lo veían ellos, ha agilizado muchísimo el trámite, ya la gente no va a hacer fila.
Bueno, ellos ya están dentro del portal ciudadano, ¿no? Si ustedes ingresan van a ver que son parte de las
son
oficinas
trámites
que
esenciales.
Ya están adentro y que son trámites esenciales y que realmente los tenés que poder hacer digital, ya lo hacés, ¿no? Sí. Así que digo, esto vino para facilitarnos la vida a los ciudadanos, porque de verdad la variable tiempo siempre fue importante, pero hoy es mucho más, porque nos cambió la vida, digo, estos teléfonos celulares que son tan prácticos, nos aceleró la vida. Porque hoy ya no te bancás, si no te ponen, viste, el visto bueno, ya te agarra la ansiedad y qué sé yo. Y si te lo ponen el visto y no te contestan, también te agarra el ataque, ¿no? Porque vivimos en esta con esta velocidad que nos ha propuesto todo lo que es la tecnología. Pero también saber manejarla, saber dar los tiempos a lo que tenemos que dar el tiempo. Y poder invertir ese tiempo, que antes íbamos ventanilla por ventanilla, que todavía, digamos, a lo mejor alguna estamos yendo, pero nuestra intención es que puedas hacer todo desde tu casa o desde el teléfono donde estés, ¿no es cierto? Que venga para liberarnos tiempo y que podamos usar ese tiempo en cosas que nos interesen, ¿no es cierto? O estar con nuestra familia, o ir al cine, o lo que fuere.
Quería, antes de cerrar la charla con Alejandra Mollón, que nos visitó acá en la radio pública, en Nacional Jujuy, llega el momento, digamos, de cortar con la dulzura, como se diría, ¿no? De todo lo que usted sabe. Y quería preguntarle, porque se ha instalado de hace unos días a esta parte, tema del sorteo de los chicos que ingresan al nivel secundario, si tiene usted una opinión, porque ha surgido muchos inconvenientes en cuanto, digamos, al tema sorteo. Sé que hoy hay padres autoconvocados en la cartera educativa ahí en el barrio Malvinas, y sé, digamos, que ha pasado usted por el Ministerio de Educación, digamos que
nosotros lo pusimos al sistema.
¿Y qué es lo que piensa? Sí. Digamos,
y yo lo voy a contar, porque todo esto no es fácil, es un tema que no vas a dejar conforme nunca a nadie, pero sí necesitaba ser transparente el sistema y equitativo para todos. ¿Qué pasaba? Bueno, en las escuelas iban, los anotaban a los chicos, etcétera, etcétera, y después por ahí había padres que te hacían, te digo, porque yo no podía creer, el seguimiento, ¿viste? Con el aliento en la nuca de lo que pasaba en esa escuela una vez que inscribía a su hijo. Y de repente aparecía su hijo en un enlistado donde estaba, ponele, noveno, y de repente aparecía décimo tercero. Entonces decía, perdón, ¿qué pasa? Y te lo traían documentado, ¿no? Entonces, claro, a ver, yo digo, cuando algo lo manejamos nosotros, a veces podés no ser objetivo, no ser neutral, porque aparece por ahí, no sé, alguien que vos conocés y qué sé yo, te dice, por favor, mi hijo, qué sé yo, porque es verdad, somos humanos y puede pasar, y pasaba. Entonces esto te generaba un montón de conflictos en las escuelas. Entonces, ¿cómo hacer para que todos, en igualdad de condiciones, puedan entrar a ese sorteo y sea transparente? Entonces, ¿qué dijimos? Ok, que se inscriban en forma digital, ¿no es cierto?, y que haya un orden de inscripción en base a lo que... Por ahí algunos te llamaban y decían, no puedo entrar. Sí, claro, lo que pasa es que por ahí era tanta la afluencia, todos juntos, bueno, pero se fue mejorando y luego se hacía público, se hace público el sorteo. Es decir, que si vos querés ir a ver cómo sortean, lo hacíamos en el Banco de Acción Social, sinceramente no sé si lo siguen haciendo ahí.
Sí, sí,
pero bueno. Conmigo. Ahí se hacía.
O sea, dejó de ser banco.
Y se transmitía por el canal de streaming, ¿sí? Entonces vos podías o ir presencialmente o mirar por el canal cada paso que hacía el escribano, ¿no es cierto? Y las bolillas que sacaban y cada escuela, blim, blim, blim. De ahí salía una nómina, un orden de nómina en base a cómo te fuiste inscribiendo, al sistema que lo tiraba directamente. Ahí no, digamos que la mano de nadie entraba ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Había excepciones para los abanderados en ese momento, que ya ingresaban directo, o sea, que me parece bien, porque vos, en orden de mérito, tenías que marcar una diferencia, no daba lo mismo. Y para el resto era, digamos, inscribirse a través del sistema. Obvio, ¿qué pasa? Sí, me inscribí todo, pero finalmente, ponele, hay 10 vacantes y caí justo en el décimo primero, ¿no? Pero mi hijo, yo fui a ese colegio, mi mujer fue a ese colegio,
claro.
Mis hijos están en ese colegio, ¿viste? Bueno, si son hermanos, creo que también en ese momento le dábamos el beneficio de estar. Pero, ¿qué pasa? No, si vos pretendés darle a todos la razón, no te alcanzan las escuelas que son las más pedidas para que ingresen todos los que quieren, porque todos quieren a la misma, ¿entendés? Entonces, bueno, ese orden que se fue dando a través del sistema informático es el orden que se respeta en las escuelas. Y te digo, yo sigo recibiendo hoy llamados que me dicen, Alejandra, mirá, yo anoté a mi hijo, ponele, en la normal, pero lo que pasa es que hay tantos cupos y ya mi hijo no entra. Yo fui ahí, yo quiero ir. Además, vivo a la vuelta, ¿entendés? O sea, ¿sabés qué pasa? ¿No podés hablar? No, no puedo. Y no puedo, porque hay un orden establecido que es el más transparente, en donde nadie puede meter mano, ¿entendés? En donde sí los tenemos que respetar, porque si no, sí estás cometiendo injusticias. Y la injusticia es también el que, chico, no lo anotes y no entre dentro de ese sorteo. Y a veces pasa que estás decimoprimero, pero resulta ser que algo pasó y que el chico que estaba segundo, finalmente los padres lo cambiaron a otro porque vieron que, y se van haciendo lugares, pero ese orden hay que sostenerlo y hay que respetarlo, chicos. Claro que el que no le tocó, digamos, en ese orden y que no ingresa a su hijo, va a estar diciendo, no, Alejandra, no puede ser, porque yo, si me hubiera sido distinto, mi hijo entraba. No lo sé, pero tampoco lo quiero saber. Creo que es lo más transparente. Creo que ya no dejamos la arbitrariedad de nadie, de ninguna escuela, a que meta mano y cambie y genere injusticias. Entonces, esta es la verdad. Las escuelas son siempre las mismas, las más demandadas, y tenés escuelas. Hay gente que se viene de Alto Comedero para traer a sus hijos al centro, y tenés escuelas, buenas escuelas, pero lo que pasa es que la tradición dice que si vienen a Nacional, que si vienen, ¿entendés? Y que a sus padres, sí, yo lo entiendo, pero la población ha crecido tanto también, y que tenemos muchas escuelas y en todas se da, se imparte la misma educación. Por supuesto que también tiene que ver con que hay un docente, el docente lo hace también, hay mejores, claro, hay peores, lo que vos quieras. Elige, pero para mí, mi opinión, sí, y como generadores de ese sistema, porque teníamos muchísimos problemas y a partir de ahí, porque también tuvimos autoconvocados al principio, porque los que no entraban y todo, pero deben entender, y además lo digo porque nuestros hijos también están mirándonos qué hacemos, ¿no? Y me parece que cuando hay cosas que son más justas, más niveladoras, más de para todos es las mismas reglas de juego, me parece que está bien. A veces te toca ganar, a veces te toca perder, y la vida es así. Y no quiere decir que lo estás mandando, viste, extraditado a no sé dónde, al peor, a la peor escuela. No, no, no es así. Creo que también, algo que no llegamos a hacerlo, pero hubiéramos querido llegar a hacerlo, era que tengas que estar a una cierta distancia de la escuela donde te va tu hijo, ¿no? Porque también es justo, digo, el costo del traslado y todo esto hace que si cada uno va a las escuelas más cercanas a su domicilio, en todo sentido. Lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja en el centro. Entonces, claro, yo lo busco,
claro,
a mi hijo.
Lo dejo, claro, es algo.
Yo lo entiendo, pero tenemos que entender un montón de cosas y todos pueden tener razón desde su mirada. Pero cuando vos tomás decisiones es para el conjunto y no mirando qué le conviene a uno o a otro. Es en general y que sea lo más parejo posible. Así que esta es mi opinión,
sí, sí,
por eso
obviamente
lo hicimos, y de verdad que no, ya no, después no tuvimos problemas, ¿no? Es decir, no, de verdad que no lo hicimos. Creo que, no sé si se había cambiado y volvieron al sorteo, ahí me perdí, porque la verdad que hace ya 2 años que no estoy en el ministerio, pero creo que este es el mejor sistema, y de verdad es es el más justo, chicos, es el más justo.
Algunos hablan, algunos padres, de convivir con también el examen de ingreso que se da en algún momento y el tema del sorteo.
El examen de ingreso también tenías problemas.
Sí.
Hasta el más pintado, abanderado y qué sé yo, en esos exámenes de ingreso, te venían tus padres, los padres y decían, no, es que mi hija fue 10 absolutos, siempre, toda la primaria.
Se puso nerviosa en el
pero
examen.
Se puso nerviosa y quedó afuera. Y no es justo. Y vos decís, y sí, puede ser, es verdad, pero todos pasamos por eso, ¿no? Y quién sabe, yo hay de exámenes que en mi vida he dado y la saqué de taquito porque algo pasó. Primero, si no había estudiado, a veces, viste, cuando te pasa que decís, pasé de casualidad porque no sé, porque alguien le preguntó a no sé, en la mesa no, alguien le preguntó a no sé quién.
La historia de su vida.
Ya sé,
pero
siempre.
Pero es que no viste qué pasa, cuando estudiaste vas retranque, pero de repente cuando estás ahí medio que dudás, decís, justo me tocó ponerle lo que sabía, pero me había preguntado esto, no tenía idea. Es así, o algo dijeron en la mesa que tuc, viste, me dio el dato perfecto para yo poder contestar. Estaba en el escrito y se pusieron a hablar, dije, esto es lo que yo tengo que poner. A ver, hay de todo en la línea del Señor. Ahora, conformar a todos no se puede.